Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Leticia Lemus Cárdenas. Doctora Lemus, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a usted por la invitación.
Muy bien. ¿Podríamos empezar porque nos dijera quién es la doctora Leticia Lemus, de dónde viene, qué estudió, cómo es que llega a Cunorte?
Bien. Bueno, yo vine a estudiar la carrera de Ingeniería en Telemática aquí en el centro. Soy egresada de Cunorte. Después continué con el posgrado. ¿Sí? Una vez que egresé de aquí de la carrera de Ingeniería en Telemática, continué con un posgrado en una maestría. También bajo la misma línea, Ingeniería en Telemática. Y después ya me integré como profesor de aquí del Cunorte, profesor de tiempo completo, y unos años más tarde me estudié el doctorado, perdón, en Ingeniería de Telemática. Soy de esta región, de la zona norte, de una comunidad del municipio de Chimaltitán, Jalisco. Mi comunidad se llama Cocuasco. Prácticamente, pues, soy de casa.
Claro.
Sí, sí.
Cuando estudiaba aquí en Cunorte la licenciatura, la ingeniería en telemática, uh-huh. ¿Se vino a radicar a Colotlán o seguía, iba y
no,
venía?
No, yo ya estaba aquí, ya viví aquí en Colotlán. Uh-huh. Vine a estudiar la preparatoria, desde la preparatoria, uh-huh. en la UDG. Fue cuando, digamos,
¿y estaba
que
con su familia?
Migré. No. Tuve que separarme de mi familia y estaba aquí viviendo con unos hermanos. Vivíamos con dos de mis hermanos, uh-huh. que vivíamos aquí en Colotlán.
Muchos de nuestros estudiantes pasan por esa situación, ¿no? De tener que dejar casa y venir a estudiar aquí. ¿Qué tan difícil fue para usted?
Pues,
¿o qué le puede decir, ¿no?, a los estudiantes?
En un principio sí es muy complicado el hecho de separarte de la familia y sobre todo, pues, a temprana edad. Estoy hablando que, pues, estaba en la etapa de preparatoria, ¿no?, saliendo secundaria y separarte de tu familia. Pero sí es muy importante también el hecho de mantenerte motivado, ¿no? Por la escuela misma te motiva. Entonces, en poco tiempo te puedes acoplar. Afortunadamente aquí en Colotlán es un pueblo pequeño y esa parte favorece para que uno como de fuera se acople bastante bien y uh-huh. se sienta bien al poco tiempo de que llega. Bueno, al menos esa es mi experiencia.
Claro. Y bueno, cuando terminó su licenciatura fue a hacer una maestría. ¿En dónde fue esto?
Sí. Mire, tuve la fortuna de participar en una convocatoria para una beca aquí de Cunorte, de la Universidad de Guadalajara. Y me fui a estudiar una maestría a la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Uh-huh. Sí, tuve afortunadamente esa suerte, por decirlo así. No, esa oportunidad, uh-huh. ¿no?, de ir a estudiar al extranjero.
¿Cuánto tiempo estuvo en España?
Para la maestría estuve 2 años y medio. Ajá. 2 años y medio que estuve cursando y, pues, bueno, hasta que no terminé ya el proceso de titulación, que duró aproximadamente 6 meses, por eso fueron 2 años y medio, y ya retorné con el título.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Sobre qué fue su trabajo de investigación en la maestría?
En la maestría me enfoqué a lo que son las redes inalámbricas con nodos de la red, donde los nodos son vehículos, es decir, en redes vehiculares. Uh-huh. Redes vehiculares ad hoc, estas redes que se autogestionan por sí mismas. Es decir, que los mismos nodos son los que se configuran entre ellos para formar la red.
Uh-huh. ¿Esto es teórico-práctico?
Se puede decir teórico-práctico, porque en sí, en la actualidad, ya los vehículos tienen estas características y estas capacidades, ¿no?, de comunicarse unos con otros. Uh-huh. O sea, este cúmulo de sensores que tienen y de tarjetas inalámbricas que se pueden comunicar unos con otros.
¿Sí? ¿Pero quién lo interpreta o cómo se acabó?
Es prácticamente el sistema que ya está incluido en los vehículos y algunas aplicaciones que están disponibles, pues, en sí, en la red, ¿no? Uh-huh. Que ayuda precisamente para gestionar algunas aplicaciones que se pueden dar con estas capacidades que tienen los vehículos de comunicarse entre sí.
Uh-huh. Pero ¿cómo? Es que, o sea, no me queda claro. Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿qué sucede, no? Si yo voy, por ejemplo, en mi coche, y otro adelante y otro atrás, y dos de ellos tienen estos nodos, o funcionan como nodos, uh-huh, pueden tener esta comunicación.
Sí.
¿Cuál es la función final? O sea,
sí.
Digo, porque yo puedo ir manejando y sé cuándo frenar, ¿no? Para no chocar.
Sí, sí.
Pero a lo mejor de esta manera, ¿no?
Bien, el enfoque que tiene estas redes en sí, este tipo de capacidades que tienen los vehículos de comunicarse entre sí, es precisamente para ayudar a que se alerte al vehículo de alguna manera, ¿no?, con una especie de alerta, para que pueda favorecer en prevenir situaciones. Por ejemplo, si van en una carretera, ¿no?, que empieza a llover o está húmedo, y quizá en un vehículo que va al frente puede ver que, no sé, hay un colapso, entonces automáticamente el vehículo por sí solo puede enviar un pequeño mensaje de alerta hacia su área de cobertura, donde todos los demás vehículos pueden captar ese mensaje y en sí pueden tomar ciertas acciones. Bueno, mecánicamente pueden alertar al conductor, ¿no? Frena o alguna luz intermitente que le indica al conductor que debe tener cuidado. Un ejemplo. Podría ser así.
Okay. Bueno, suena complicado. Y entonces, luego decidió hacer un doctorado.
Sí.
También en ingeniería en telemática.
Exacto.
Y creo que estuvo trabajando más o menos en
Me mantuve bajo la misma línea.
¿Regresó a España?
Regresé a España, precisamente a la misma universidad.
En Cataluña.
En la Universidad Politécnica de Cataluña. Y me aceptaron precisamente como estudiante del doctorado. Uh-huh. Precisamente en el mismo departamento y con una de mis profesoras que dirigió mi trabajo de maestría.
Ok, con la misma directora.
Entonces, ellos tienen distintas áreas de investigación y una de ellas es precisamente el área de desarrollo de mecanismos de mejora precisamente para ese tipo de redes. Uh-huh. Enfocados en lo que es la transmisión a bajo nivel, es decir, cómo es que se comunican los vehículos para poder formar entre sí la red y poder enviar mensajes de comunicación de una manera más eficiente. Uh-huh. Entonces yo empecé a trabajar precisamente en esa área, cómo mejorar esos mecanismos y hacerlos más eficientes. Uh-huh. Prácticamente a eso me dediqué en el doctorado.
¿Cuál fue la duración del programa de doctorado?
El programa de doctorado tiene una duración mínima de 3 años a 5 años. Uh-huh. Sí, y en mi caso, pues bueno, me propuse hacerlo en el tiempo mínimo posible, que fueron 3 años, 3 años y medio prácticamente. Uh-huh. Porque, bueno, me tocó la parte esta de la pandemia. ¿Sí? Yo estaba en ese proceso ya de terminando la tesis, uh-huh, cuando llegó la pandemia. Uh-huh. Entonces estuve todavía 6 meses más, digamos, en ese periodo, donde pues lo aproveché para concluir la tesis y realizar mi defensa.
Claro, la
escritura. 3 años y medio prácticamente.
Sí. ¿Cómo es que llevó a cabo esta mejora, ¿no?, en los sistemas de comunicación y de interpretación de señales. O sea, ¿qué era lo que hacían? Digo, una manera muy fácil es pararme en la calle con un cronómetro, ¿no? Y, no sé, estar midiendo tiempos.
Claro,
pero
claro,
imagino que en un doctorado como el suyo es algo mucho más complicado. ¿Podría platicarles un poquito acerca de
eso? Sí, bien. Bien, la parte donde yo hice mi trabajo es en el nivel de comunicación entre los vehículos. Y bueno, y se aplica no solamente a los vehículos, puede ser a cualquier otro tipo de red que incluya otro tipo de nodos, ¿no? Llámese otros, cualquier otro tipo de dispositivos, pero que son móviles. En el caso de las redes vehiculares, tiene esa característica, ¿no?, que los vehículos se mueven muy rápido. Van muy lento, van despacio o van muy rápido, ¿no? Pero siguen trayectorias fijas, que ya están predefinidas, ¿no? Calles, carreteras. Se detienen porque pues atienden a los anuncios, ¿no? Paros de semáforos, esquinas, etcétera. Entonces, para poder enviar o transmitir la información entre ellos, ¿no?, es importante el tiempo. El tiempo en el cual estos puedan mantener sus comunicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y él puede detectar a sus vecinos, ¿no?, porque tienen una antenita y que tiene un rango de transmisión y de detección que va de los 100 a los 250 metros, ¿no?, a su alrededor, ¿no? Entonces, como se mueven los vehículos, en ocasiones, pues ese vehículo va a tener a un vecino durante un tiempo, pero luego va a cambiar porque ya avanzó el vecino, se retiró de este y llegaron otros más, ¿no? Entonces, para poder enviar información utilizando estos vehículos que va salto a salto, pues es importante tener en cuenta esos tiempos. ¿Cuánto tiempo es que puede estar conectado un vehículo con otro? ¿Y qué mecanismos son los que se deben de implementar precisamente que actúen de forma eficiente considerando este tiempo, ¿no? Ahí es donde yo entré a trabajar, ¿no?, en lo que llamamos los protocolos de encaminamiento, que son estos como requisitos o pasos a seguir para poder enviar un mensaje, digamos, salto a salto, que hicimos de vehículo a vehículo hasta cierto punto, dependiendo a dónde se quiere enviar. Y claro, estos pasos o este protocolo, pues sigue unas reglas, ¿no? Y esas reglas, pues se pueden determinar o escribir con ciertos mecanismos que los hagan cumplirse de una forma eficiente. ¿En qué sentido? Que permite enviar una cantidad suficiente de información en un tiempo mínimo requerido.
Ok. Sí. Está un poco complicada, pero sabe que tenemos que hacer una breve pausa en Q-Norte Conciencia. Enseguida continuamos platicando acerca de su trabajo.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Q-Norte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Leticia Lemus Cárdenas. Doctora Lemus, nos estaba platicando de su trabajo de doctorado, ¿no?, y iba a empezar a hablar, a platicarnos sobre situaciones medio complicadas, por lo menos para nosotros, ¿no?, los mortales, ¿no? Y nos iba a hablar algo acerca de mecanismos de predicción, la modificación de algoritmos y cosas así, ¿no?, para mejorar estos sistemas, ¿no?, de vehiculares.
Sí, en las redes vehiculares, pues, para comunicarse y organizarse en red, ¿no?, y para poder enviar información, pues utilizan lo que se llama protocolos de encaminamiento. Dentro de esos protocolos de encaminamiento se basan o actúan en función de distintos algoritmos. Y estos algoritmos pues dictan la forma como debe de actuar, ¿no?, o de procesarse ¿no? la información, ¿no? Aquí es donde yo me enfoqué en esos protocolos de encaminamiento para mejorar una parte de su proceso, que es cómo seleccionar al mejor nodo en la red para poder enviar un mensaje salto a salto hasta un destino en particular. Salto a salto me refiero para ir seleccionando los vehículos más adecuados, ¿sí? En toda una trayectoria que sigue un mensaje hasta un destino final. Uh-huh. Y para estos mecanismos, pues yo implementé algunos algoritmos basados en aprendizaje automático, o lo que se en inglés por sus siglas es Machine Learning, ¿no? Uh-huh. Esto es, en función de un historial de datos que se tiene, de un escenario vehicular, acorde a cada una situación que se registra, cómo actuó un vehículo, ¿no? Yo puedo analizar y puedo construir un algoritmo basado en Machine Learning de tal forma que me ayude a mejorar ese algoritmo, al protocolo, para que realice esa selección de los nodos de una manera más eficiente. Y que me asegure que esa información se va a transmitir hasta un destino en particular en el menor tiempo posible y con la menor probabilidad de pérdida, uh-huh. por ejemplo.
¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial?
Ya.
Sí. Porque suena muy parecido, ¿no?
Sí, suena muy parecido. Ajá. Bueno, la inteligencia artificial, digamos que engloba muchísimos aspectos. Y dentro de lo que comprende la inteligencia artificial se encuentra el Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Machine Learning tiene en sí específicos distintos algoritmos o métodos, ¿no? Para diseñar algoritmos de aprendizaje. Uh-huh. Digamos, Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Luego viene de Machine Learning dentro lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Uh-huh. Que son otra especie de algoritmos que se enfocan ya en procedimientos o procesamientos de la información con otros mecanismos que lo hacen de una forma más completa y compleja. Es decir, que el aprendizaje, acorde a su proceso, es más profundo o más complejo. Uh-huh. Aquí es donde entran lo que son las redes neuronales. Uh-huh. Ya. En mi caso, uh-huh. algunos de los mecanismos que implementé para mejorar estos protocolos de encaminamiento en las redes vehiculares fue precisamente el diseño de una red neuronal, uh-huh. para que me funcionara como mecanismo de decisión en el protocolo de encaminamiento. Uh-huh. Y pues bueno, fue un proceso de estar seleccionando la información, de estarla analizando, aplicando precisamente algunos métodos del aprendizaje profundo con ciertas características para construir ese modelo de red neuronal. Uh-huh. Entonces, una vez obtenido ese modelo, yo lo implementé dentro del protocolo de encaminamiento y lo puse a funcionar en un escenario, en un simulador, porque probar este tipo de mecanismos en el mundo real es insostenible, porque no se cuenta con los recursos, ¿no? Necesitaría alrededor de unos 300 a 700 vehículos. Uh-huh. Entonces, para eso utilizamos los simuladores. Se configura todo un escenario como si fuera una carretera, una ciudad con una densidad de vehículos tal.
Bueno, en este caso se puede basar en un mapa real, ¿no? De alguna ciudad.
Pero utilizando datos reales de los mapas.
Ajá, exacto.
Esa es la bondad de los simuladores. En mi caso utilicé un simulador multicapa, uh-huh. donde yo introducía mapa real, o sea, datos de mapas reales, mapas de rutas de ciudad reales, ¿no? Luego, vehículos con características de conectividad para luego simular con movimiento y que operaran su comunicación precisamente utilizando el protocolo, uh-huh. que yo modifiqué. Yeah. Y al final, pues, hay que compararlo con lo que ya existe, ¿no? Esta es una tecnología que ya está muy bien desarrollada y trabajada, ¿no? Ya lleva años, pues ya se ha avanzado mucho más. Entonces, yo lo comparé con los últimos protocolos que estaban expuestos en, uh-huh. en la literatura. Y bueno, tuve la fortuna de que obtuve muy buenos resultados. Uh-huh. ¿no? Entonces, comparándolo con lo que ya existía y con lo nuevo que yo apliqué, pues ya, resultados fueron sorprendentes. Uh-huh. Y pues precisamente en esta parte de la inteligencia artificial, machine learning, dentro de las telecomunicaciones, favorece muchísimo. Y en esta parte, pues yo lo pude comprobar.
Claro.
Prácticamente eso fue lo que hice.
Ok, me deja sin palabras. Felicidades antes que nada.
Gracias.
Me imagino que lo publicaron en,
sí.
En, y a lo mejor lo presentaron en algunos congresos o no sé.
Sí, reuniones. Sí. También tuve la oportunidad pues de presentar los avances de mi investigación en algunos congresos que fueron internacionales, ¿no? Donde se presentó, presenté los avances en conjunto con mi equipo de investigación, con mi directora.
Claro.
Y pues la verdad, pues muy satisfecha.
Qué bueno.
Con los resultados.
El que la hayan invitado, bueno, hizo sus estudios de maestría, regresó a México, luego regresó al mismo laboratorio a continuar con su doctorado. Me suena a que la invitaron a que se quedara en algún momento, pero decidió regresar a México, ¿correcto? ¿O?
No, en mi caso no fue así. Bueno,
no quiso.
Concluí y en su momento, pues dije, únicamente maestría y ya regreso. Y veamos qué ocurre. Ajá. Pero luego después, con el tiempo, pues uno se da cuenta que necesita como que avanzar un poco más en esta área. Entonces surgió la inquietud de ver si podía avanzar, porque todavía me faltaba lo del doctorado, ¿no? Ya había hecho la maestría. Y de hecho yo envié mi solicitud a esa universidad, específicamente con mi directora, la doctora Mónica Aguilar. Y en cuanto pues recibió mi mensaje, me dijo, sí, vente. Porque precisamente trabajé con ella en este tema.
¿Qué tipo de beca tenía?
No, de aquí de la universidad.
Okay.
De aquí de la universidad. Año con año hay una convocatoria, ¿no? Para egresados, profesores o administradores, donde dan apoyos para que uno siga pues estudiando, ¿no? O formándose en esa parte. Entonces, ya una vez que me aceptaron el doctorado, pues faltaba la parte de aquí de la universidad, ¿no? Presenté, hice mi solicitud, mi participación en la convocatoria y fui favorecida.
Excelente.
Sí.
Voy a regresar al principio.
Sí.
¿Podría decirnos qué es la telemática?
Telemática.
Usted ya tiene licenciatura, maestría y doctorado en telemática,
sí.
¿No? Entonces,
bueno, en sí la palabra, pues, a veces como que es como extraña, ¿no? Pero prácticamente son telecomunicaciones con informática. Entonces, telemática.
Ok, un alto contenido de uso de computadoras, me imagino.
Incluyendo lo que son programas de informática o lenguajes de programación enfocados precisamente para las telecomunicaciones.
Para las telecomunicaciones.
Exactamente.
Muy bien. ¿Cómo? O sea, después de todo lo que aprendió en España y regresó aquí a CUNORTE, ¿no? A continuar con su plaza como profesora de tiempo completo, ¿verdad? Ya era profesora de tiempo completo. ¿Qué hace ahora? O sea, ¿cómo lo aplica? ¿En qué está trabajando actualmente?
Sí, bueno, ahorita estoy enfocándome en cómo relacionar precisamente esta parte de los mecanismos de predicción basados en Machine Learning, en algunas áreas en específica. De hecho, estoy ahorita precisamente integrándome a un cuerpo académico donde la temática es la sustentabilidad, ¿no? Esta del cuidado del medio ambiente, del agua. Entonces, aquí es donde estoy explorando cómo enfocar lo que son estos mecanismos precisamente en el estudio del cuidado del agua, ¿no?
Claro.
Ahorita estoy en esa parte, aterrizando precisamente las posibilidades de implementar el Machine Learning en el área de sustentabilidad.
Sí. Bueno, me quedé pensando, estos protocolos de encaminamiento podrían ser aplicados a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué autos deben de moverse en cierto momento para que la contaminación disminuya? O no sé, la distribución de agua en una ciudad o un pueblo como una comunidad, no sé, ¿no?
Protocolos como encaminamiento como tal, no, pero sí que los mecanismos, ¿ya? o los métodos de predicción sí que se pueden adaptar, ¿no? Es decir, los modelos de predicción que yo obtuve están enfocados precisamente para redes vehiculares. Pero el hecho de conocer la técnica y cómo se procede para obtener esos modelos, sí que me amplía ese abanico de visión en cuanto a su aplicación. No solamente se puede aplicar a la parte de los vehículos, ¿no? Sino también a la parte del cuidado del medio ambiente. O sea, que se puede aplicar a lo que uno quiera y a las posibilidades que nos den estos métodos.
Sí, bueno, claro. Nos mencionaba que desarrolló este protocolo o ¿cómo se dice? Modelo de comunicación neuronal, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas neuronas participaban o cómo
desarrolló este proyecto? Sí, en el caso del modelo que yo obtuve para aplicarlo en este protocolo de encaminamiento, fue un modelo de tres capas. Tres capas donde cada capa consistía en un número de neuronas y aproximadamente cada capa tenía alrededor de 200 neuronas, ¿no? Cada capa. Y claro, sus entradas de información, porque ve que las neuronas pues tienen conectores, ¿no? Esos conectores dan entrada de información. ¿Qué información? Pues los datos que yo estuve analizando, precisamente. Para que al final, al pasar por cada una de las neuronas y por las tres capas de mi modelo, me diera una respuesta. Y en función de esa respuesta, yo tomara una acción. O el protocolo tomara una acción.
Claro. Vamos a continuar hablando de esto. Me gustaría que nos comentara o nos platicara cuál es esa respuesta. ¿Es un número concreto? ¿Es una propuesta de qué es lo que tiene que hacer? O qué es lo que obtiene, ¿no?, de esa respuesta. Pero bueno, por ahora necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Leticia Lemus sobre el diseño de estos modelos neuronales y el tipo de respuestas que obtenía. ¿Cuáles son estas respuestas? Es decir, ¿es una orden, es una serie de números? ¿Qué es lo que obtiene de este modelo de neuronas?
Sí, bien. Bueno, pues el modelo que obtuve está basado precisamente en analizar un cúmulo de datos basados en cinco métricas o cinco valores. Lo que era velocidad, distancia al destino, ancho de banda, pérdidas a nivel MAC, este es un término muy específico de las redes ad hoc, o en las redes de telecomunicación, el nivel MAC, y la densidad de vecinos que tenía cada uno de los vehículos. Entonces, acorde a cada uno de estos estados o condiciones que está el vehículo, tiene la capacidad o no para enviar un mensaje. Bien. Cada vehículo, pues, valora estas métricas, las pasa por el modelo de red neuronal y al final obtiene un valor que está ponderado entre 0 y 1. Ese 0, 1 me acerca a que yo tome una decisión o que le diga, bueno, si está dentro de este rango la respuesta que obtuviste al analizar estas 5 métricas con la red neuronal, entonces envíe el paquete o no, perdón, envíe el mensaje o no. El rango entre 0.5 a 1 como respuesta indica que entonces ese mensaje sí puede llegar al destino. Un rango menor a 0.5 a 0 quiere decir que no va a ser capaz de llegar al destino. Entonces, la acción será, dependiendo de la respuesta que te dé ese modelo, entonces el vehículo envía o no envía el mensaje. A eso es lo que me refiero cuando digo, dependiendo de la respuesta que obtengamos con ese modelo de red neuronal, podemos entonces proceder a una acción. En mi caso fue enviar o no el mensaje. Y precisamente bajo esas características es como se seleccionan aquellos vehículos que tienen como salida de la red neuronal valores arriba del 0.5. Porque entonces, si seleccionan a esos vehículos, la probabilidad de que llegue al destino es casi 100%. Y pues lo comprobamos al medir al final la cantidad de mensajes que se enviaron durante un tiempo de simulación, y casi hubo una pérdida del 2 al 3% del total de envío. Y en comparación con otros protocolos que no utilizan mecanismos de predicción basados en machine learning, los rangos de pérdida estaban hasta el 40%. Entonces, sí es valores pues muy muy extremos, donde dicen que la predicción es buena precisamente para aplicarla en algunas áreas.
Claro.
Sí.
Claro, en la vida real. Sí. ¿Cómo es? Bueno, hace un momento platicábamos sobre inteligencia artificial, así, sí. Brevemente.
Sí.
¿Cómo es que el machine learning puede evolucionar a la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que usted opina acerca de ello?
Ya.
¿No le da miedo? Porque digo, mucha gente sí. Tiene temor de que las máquinas se apropien de nuestros empleos y hagan todo lo que los humanos hacen. ¿Usted qué opina acerca de esto?
Bueno, no soy partidaria de que tengamos miedo de eso, no. Va a depender cómo se utilicen estos mecanismos. Por ejemplo, el machine learning, digamos que es una parte medular de lo que es la inteligencia artificial. Eso es un cachito de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Que va componiendo toda una estructura que al final tienes un modelo tan complejo que ya implica, pues, muchos procesos, ¿no? Y va a depender de la aplicación en que se le dé, ¿no?
Perdón, antes de que continúe, ¿la inteligencia artificial requiere de diferentes procesos de machine learning?
Exacto.
¿O solamente? Ok.
Sí.
Por ejemplo, en este caso de las neuronas, 5 parámetros que podrían ser 5 machine learning, de velocidad, distancia, etcétera.
No. Más bien, diferentes modelos de machine learning pueden componer una parte de la inteligencia artificial. O son solamente un cachito de lo que comprende la inteligencia artificial.
Ya.
En machine learning, en mi caso, me enfoqué en pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que luego, si la combinamos con más y con más para construir algo más grande, pues entonces ya nos vamos allá a modelos más complejos, ¿no? Uh-huh. Va a depender de las aplicaciones que se le quieran dar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un vehículo, los vehículos autónomos, estos que ya estamos viendo, algunos que pueden avanzar sin conductor. Uh-huh. Pues en cada uno de sus áreas o de sus módulos comprende distintos mecanismos de machine learning, ¿no? Que al final dice, bueno, es que este vehículo está basado en inteligencia artificial, sí, pero tiene distintos módulos que están operando con pequeños modelos de machine learning que comprenden todo su sistema. Uh-huh. Así podría ser una analogía, ¿no?
¿Cuándo? A lo mejor ya le han hecho esta pregunta, ¿no? Pero es tipo ético, moral, no sé, ¿no? Cuando un automóvil va a estar en un accidente y por ejemplo, tiene la opción de salirse de la carretera y que el conductor muera o atropellar a alguien que va cruzando la calle. ¿Qué es lo que hacen estos autos que ya aprendieron, ¿no? Con esta inteligencia artificial, entre comillas. ¿Cuál es la decisión que se toma en situaciones así?
Bueno, no olvidemos que lo que es la inteligencia artificial está configurada por mentes humanas, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial, pues bueno, se va a guiar precisamente por aquellos mecanismos que se le hayan introducido, ¿no? Estos métodos o mecanismos de decisión. Y precisamente lo que es el vehículo autónomo no ha podido salir al mercado todavía porque no ha pasado sobre esa barrera. Falta todavía cumplir un nivel, precisamente. ¿Qué ocurre cuando tiene enfrente a una persona y que avanza o para no chocar o se detiene, pero el conductor puede morir, ¿no? En esta parte. En teoría, pues es complejo, porque se supone que ambas cosas debe conservar la vida, ¿no? En un principio debe estar bajo estas reglas, ¿no? Que debe conservar la vida. Entonces, pues hasta ahí todavía no se ha decidido.
Claro.
Sí. En ese caso, en teoría, pues si un vehículo va vacío, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente ve a alguien, pues detente aunque te destruyas, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué pasa si llevas
el conductor,
dentro gente?
El dueño.
Exacto,
del auto.
Sí. Lo que se ha hecho también es optar porque sea un tanto más seguro en la parte interna, ¿no? Para conservar la vida o de quien va adentro, ¿no? Pero es algo todavía muy complejo que no se ha resuelto.
Claro.
Sí.
Bueno, terminó su doctorado.
Sí.
Y regresó aquí a Colotlán y empezó la pandemia. ¿O ya estábamos en pandemia cuando regresó?
Ya estábamos en pandemia.
¿Qué hizo cuando llega y encuentra todo cerrado?
Híjole. Bueno, le voy a ser sincera.
Porque, perdón, doctora, sí. Usted también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
Sí.
Y bueno, pues entre los requisitos que tenemos es estar produciendo y haciendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le fue durante la pandemia en este sentido?
Híjole, bueno, yo lo que tenía a mi favor es que mi material de trabajo reside en un equipo de cómputo, afortunadamente. Entonces, todo el material, pues, lo tengo en mi computadora. Entonces, pues, durante la pandemia, en este periodo, he estado trabajando estuve trabajando precisamente en el diseño de otros mecanismos basados en Machine Learning, probando otros métodos más sencillos que no fueran tan complejos como las redes neuronales, pero que también fueran eficientes. Entonces, durante la pandemia, abordé un último trabajo que me quedó pendiente de mi investigación, de mi tesis. Y, pues bueno, hace que será 3 semanas, ya lo envié a una revista. Estoy esperando respuesta.
Oh, excelente. Sí.
En ese aspecto creo que me favoreció.
Sí.
Pero al regresar, pues ya estábamos en pandemia. Yo llegué con la experiencia de haber estado encerrada en Barcelona, donde no podía salir, únicamente a comprar la comida y retornar, porque las reglas son muy estrictas allá. Y al regresar acá, aunque estábamos en pandemia, fue un alivio, porque acá al menos sí podía salir a caminar,
claro,
¿no? Al campo, cosa que allá no se puede. Bueno, al menos esa fue mi experiencia. Pero sí que la aproveché precisamente pues para eso, para seguir avanzando en mi trabajo, ¿no? De investigación.
Muy bien, y tuvo que dar clases, me imagino. ¿Da clases en la ingeniería?
En las ingenierías, sí, en la ingeniería de electrónica y computación e ingeniería mecánica.
Okay.
Sí. Sí, de hecho, antes de terminar yo el doctorado, como estuvimos en pandemia, pues ya me reintegré estando allá, como todo era en línea, ya se me había pasado mi periodo de licencia, entonces me reactivé desde allá. Impartiendo clases online. Sí. Y al retornar aquí, pues bueno, seguí como en la misma dinámica.
Claro.
Sí.
¿Le tocó ya conocer a algunos de estos estudiantes en persona, me imagino?
Sí. El ciclo pasado. Precisamente de verlos, ¿no? De cara a cara. Con cubrebocas, pero ya en persona.
Por supuesto.
Sí.
Bueno, tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Leticia Lemus Cárdenas. Doctora, nos estaba platicando, ¿no?, de que regresó y, sí, y empezó a dar clases en línea, ya conoció a algunos estudiantes en persona. ¿Qué proyectos está desarrollando actualmente? Bueno, además de eso, sí, ya es parte del núcleo académico básico de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología. ¿Qué tipo de proyectos está planeando o está desarrollando actualmente como para que invite a nuestros estudiantes? Sí.
Bueno, estoy en proyecto de desarrollo, bueno, en plan de desarrollar alguna especie de investigación que contemple lo que son estos mecanismos de predicción. Hay un área ahorita que estamos experimentando en conjunto con mi cuerpo académico, que recientemente me estoy ya por hacerlo oficial, ¿no? Uh-huh. Que pertenezco a tal cuerpo. Lo que es el indagar sobre lo que es la captación de agua, ¿no?, y cómo eficientar precisamente esa captación en función de tener información previa a lo que puede ocurrir para tomar acciones en esa área, ¿no? También
¿Perdón, es captación aquí en Colotlán?
Sí, aquí en la región, que es enfocada en la región, ¿no? Pues precisamente para tener una mejor captura de agua, captación de agua, ¿no?, y conservación. Pues ya ve que la región es llueve muy poco, sí, y es una región seca, ¿no? Y qué mejor que hacer esos procesos de una manera más eficiente. Y pensamos que el hecho de utilizar estos mecanismos de machine learning nos va a ayudar porque hay muchos datos de los cuales nos podemos servir.
Me imagino que en este caso utilizarían mapas de ríos, presas,
sí, y también tipo, con información que obtengamos del centro meteorológico, ¿no?, de aquí de la región, esos datos también del INEGI. Estamos bosquejando cuáles datos son los que nos pueden servir precisamente pues para armar algo de ese nivel.
Este sería también un protocolo de encaminamiento.
Sí, o un mecanismo inteligente donde nos diga en qué momento y cómo realizar esa captación de agua.
Ok.
Sí. Okay. Llamémoslos mecanismos de predicción. Okay. Sí. También en el área económico-administrativo, ¿no? Estamos viendo cómo se podría implementar una especie de tecnología, ¿no?, inalámbrica, precisamente para ubicar en qué momentos es que se puede realizar ciertos procesos en la producción de algún producto. A la redundancia, producción de un producto. Aprovechando pues que también estoy manejado pues la parte de dispositivos inalámbricos, uh-huh, si son redes ad hoc, pues entra precisamente también con dispositivos tipo sensores, donde nos pueden favorecer precisamente para aplicarlos en esa área, ¿no? Añadir tecnología en algún proceso o en la producción de productos para hacerlo de una forma más eficiente, digamos, desperdiciar menos recursos, uh-huh, eficientar el uso de la energía tomar pues el mayor provecho posible, ¿no?, con los mínimos recursos posibles.
Okay. Eso. Uh-huh. Es que, bueno, no me queda lo suficientemente claro. Ya. ¿Podría darnos un ejemplo de en este caso? No sé si tenga que ver algo, por ejemplo, con agronegocios.
Sí. Ok. Sí. Por ejemplo, no sé, para producir un abono o un alimento para cierto tipo de ganado, ¿no? Donde existe todo un recipiente que debe tener, no sé, ciertos niveles de temperatura para que precisamente ese producto pueda transformarse como se requiere, ¿no? Y el clima no es el mismo durante todo el año, ¿verdad? Entonces, al poner un sensor precisamente que nos avise cómo está el ambiente, tanto al del exterior como del interior, entonces se puede calibrar o mantener una temperatura necesaria.
Ok, ¿no? Perfecto, ya lo entendí. Es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando muelen los de estos del maíz, y luego lo tapan con un plástico.
Sí, las compostas o no sé cómo hacen. Exacto.
Sí, este sería un sistema controlado. Exacto. Para que todo el año pudiera estar funcionando. Ajá. ¿No?
No habría necesidad, por ejemplo, de activar un sistema para incrementar la temperatura cuando no se necesita. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en base pues a esas características, sí que se puede adaptar todo un sistema, ¿no? Con un poquito de inteligencia para que sea eficiente ese procedimiento, ¿no?
Que de hecho ahí entraría el machine learning.
Ahí entraría el machine learning.
Wow.
Exacto.
Excelente. Doctora, usted, bueno, estudió su ingeniería en telemática. Y creo que está cambiando, actualmente está cambiando, pero, por ejemplo, en mis tiempos, muy pocas mujeres estudiaban una ingeniería. Y no solamente eso, además hizo una maestría y un doctorado, ¿no?
Sí.
¿Cuál es su experiencia y qué podría compartir con nuestras estudiantes acerca de sus decisiones?
Sí. Bueno, pues, para empezar, es algo que a mí también me queda así muy claro, que muchas mujeres, pues, no les da por estas áreas. Quizá es por, no sé, porque hay mucho contenido de matemáticas, pero las mujeres también son muy buenas para las matemáticas.
Por supuesto.
En mi caso, pues, a mí siempre me ha gustado las ciencias, ¿no? Pero sí ha sido difícil en ocasiones porque en los tres niveles, bueno, hasta ahora han tenido la experiencia de grado y posgrado. Yo siempre he tratado pues con hombres, ¿no? Así mujeres no hay. Y pues son estilos diferentes, ¿no? Se podría decir que a veces pues es como un poco rudo. Pero me ha ido muy bien, ¿no? Creo que uno se puede adaptar muy bien. He formado buen equipo con los hombres. Y bueno, sí me ha tocado pues esa experiencia, ¿no? Donde en mi grupo, pues en la maestría éramos alrededor de 5 a 6 mujeres. Ya en el doctorado, en el grupo de investigación donde yo estaba, pues nada más era yo y solamente hombres. Pero yo me sentí muy cómoda. En ningún momento me sentí pues como segregada. No. Creo que el área de ingenierías es muy equitativo, pero sí necesitas como que perderle el miedo.
¿Pero hay alguna diferencia entre estudiar en España y en México en este sentido de probable desigualdad entre hombres y mujeres?
No, al menos yo no lo noté. No sé si me ha tocado la suerte de que a mí siempre me han tratado muy bien. Entonces, yo no he notado esas diferencias. Los estilos quizás sí cambian un poquito. Yo creo que aquí sí somos un tanto como más cálidos en el trato que en España, ¿no? En España son un tanto más directos. Pero como es en el área de ingenierías, como que esos estilos siempre como que se mantienen, ¿no? Ser directos, ¿no? Muy concretos, bajándole un poquito a la calidez, ¿no?
Ajá. Sí. ¿Se refiere a la agresividad o a qué se refiere cuando dice calidez?
En cuanto a la amabilidad, al hacer, pedir las cosas, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, ¿y qué le diría a nuestros estudiantes, a las estudiantes que quieren hacer una carrera en ingeniería o un posgrado en ingeniería?
Pues de los que vayan a entrar o que ya estén dentro de estas carreras, que son muy bonitas, que no desistan, la verdad. Se pueden hacer muchísimas cosas, aunque en ocasiones pueda ser complicado, pero no, sí es posible, ¿no? Que no pierdan el ánimo y considerar de que todos podemos hacer cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Y que podemos hacerlos pese a que el área sea ruda, ¿no? O que pueda ser pesada, por decir. Uh-huh. Sí se puede realizar, ¿no? Y que hay muchas áreas de oportunidad en el área de ingeniería donde nosotros podemos pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Yo al menos después del doctorado sí que me he dado cuenta que el área en donde yo estoy pues tiene mucha aplicación. Muchísima aplicación y que puede aportar precisamente para ayudar a las problemáticas que tenemos hoy en día, sobre todo esto del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y las comunicaciones. Pues eso les diría.
Claro. ¿Cambiaría algo de su formación? ¿Algo que le haya faltado o que crea que no era necesario?
No, yo más bien le añadiría, ¿no?
Un postdoc, por lo menos.
Al menos un postdoc donde puede experimentar con más herramientas, ¿sí? Uh-huh. Y el hecho también de tener contacto con un segundo idioma para fortalecer un idioma.
Claro.
El inglés es básico, sí. Para la comunicación, sí.
Y las publicaciones,
claro.
Congresos y cosas así.
Exacto.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Leticia Lemus Cárdenas, por acompañarlos. ¿Podría, por favor, indicarnos cuál es su correo electrónico en caso de que alguien quisiera más información o comunicarse con usted?
Sí, mi correo electrónico es leticia.lemus@academicos.udg.mx.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, doctora Leticia Lemus.
Muchas gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.